Bienvenidos a la Jornada de Abraham. Un programa en el que tratamos el resto de equipos del grupo cuarto de la Segunda División B. Seguimiento exhaustivo, resultados, críticas, opiniones. Con Abraham Bolívar.
Saludos a todos los oyentes de Radio Foro. No pudo ser. No pudimos ganar a Lucena, pero perdimos con la cabeza bien alta. Prefiero perder así que empatar sin jugar de esta manera. ¿Por qué? Muy sencillo, porque jugando así, seguro que no vamos a perder muchos puntos fuera de casa. Somos un equipo campeón, y hasta sabemos perder. Vamos con el resultado de la jornada 11. Lucena 1, Granada Club de Fútbol 0. Talavera 0, Lorca 0. Real Jaén 1, Mazarrón 0. Algeciras 2, Marbella 2. Alcalá de Guadaira 0, Portuense 2. Mérida 1, Betis B 2. Águilas 2, Ceuta 0. Cartagena 3, Linares 1. Melilla 1, Puerto Llano 0. Ibaza 0, Écija 1. Vamos con los análisis de los partidos. Vamos a empezar con el Talavera-Lorca. El Talavera fue incapaz de superar al Lorca desde la primera parte. Se vio un Lorca muy bien posicionado en el terreno de juego. El Talavera jugó con Raúl Caballero de organizador, sorprendentemente. El Talavera intentaba chuchar, pero no era un juego constante. Muchos balones largos buscando las bandas y una presión un poco alocada. El Lorca muy bien colocado en el terreno de juego, esperando para aprovechar sus contragolpes. Solo Serbulo para el Talavera parecía intentar algo. En la segunda mitad siguió la misma tónica del partido y llegaron los últimos minutos. Y fue el Lorca el que se dio cuenta de que podía ganar el partido. Ramos estuvo a punto de marcar para el Lorca, pero el portero del Talavera, Rubén Martín, hizo un paradón increíble en los últimos minutos. Y con el tiempo añadido, Chando falló solo ante Rubén Martín el gol del Lorca. El Talavera va para abajo y el Lorca para arriba. Eso sí, pasito a pasito, nada que ver con el Lorca que por presupuesto y plantilla debería ser. El mejor futbolista del Lorca, Rueda, del Talavera, Serbulo, que fue el único futbolista del Talavera que parecía poder hacer algo. Real Jaén 1, Mazarrón 0. El Real Jaén estrenaba técnico, Carlos Terraza, entrenador que debutaba en este partido, cambió de estilo de juego. Salió agazapado en la primera mitad, los laterales apenas subían al ataque, y un equipo muy defensivo, con muchas menos triangulaciones que antes, e intentando no cometer fallos atrás. El Real Jaén jugaba a balones largos, buscando a los delanteros. Así fue una tónica en la primera parte. En la segunda mitad, el Jaén salió con más intensidad y a por el partido. Pero es que el Mazarrón tampoco se quedó atrás. También empezó a jugar y a demostrar que podía llevarse el encuentro. En el segundo acto, el equipo blanco salió, si cabe, con una mayor dosis de intensidad. Navarro empezó a subir la banda con mayor frecuencia, y fue uno de los destacados. A los 51 minutos, una gran jugada colectiva del Mazarrón, llena de toque y paciencia en la creación, la finalizó Perona con un remate de cabeza a las manos de Calleja. Los murcianos demostraban que, aunque el empate no era mal resultado, para ellos no renunciaban a la victoria. Solo un minuto más tarde pudo llegar el gol local. Tras saque de esquina de Sutil, Chiqui remataba con potencia de cabeza rozando el larguero. La estrategia a balón parado fue sin duda el fuerte de los de Terrazas en el partido de hoy. En el minuto 58 se produjo un sorprendente cambio, ya que Fabios, que estuvo calentando incluso desde la primera parte, reemplazaba a Chiqui para actuar en el medio centro defensivo, un cambio poco llamativo, pero que a la postre fue decisivo. Y así llegó el minuto 87, una falta sobre Sutil, la ponía en juego el mismo. Ross llegaba para cabecear y el portero rechazaba en primera instancia para que Fabios, incorporado al ataque, se lanzara en plancha para contactar al esférico y mandarlo al fondo de la red. Gol y victoria para el Real Jaén, que le da un sople de aire fresco, por ahí remontando poco a poco. El mejor del Real Jaén, Fabio, por su gol salvador. Del Mazarrón, Perona. Algeciras 2, Marbella 2. El comienzo del Marbella fue espectacular. En el primer minuto entró por banda Cristian. Dio un pase a Dani que falla, pero Cristian recoge la pelota y marca placer el 0-1. El Algeciras quedó impresionado y no reaccionaba. Y llegó un saque de esquina a Vergara, saca Jaime, remata de cabeza al suelo y Sosa prolonga el cabezazo para sorprender por alto al portero del Algeciras, Félix. Casi sin despeinarse, 0-2 del Marbella y los jugadores del Algeciras totalmente sorprendidos. Pero Sosa fue expulsado por agresión. 3 minutos más tarde de la expulsión, penalti, marcado por Manu Barreiro. Y luego trauma para el Marbella y esperanza para el Algeciras. Empate del Algeciras, gol de Lucas, que también le habían hecho el penalti anterior. El gol fue de córner. El mejor futbolista de Algeciras, Lucas. Del Marbella, Cristian. Alcalá 0, Portuense 2. El partido comenzó con mucha rapidez, con ocasiones claras de gol para ambos equipos. A la contra, el portuense convierte el determinante 0-1. Un balón que remata Palacios al palo. Hay varios rechaces y finalmente Zurdo, dentro del área pequeña, consigue inaugurar el marcador batiendo el meta local. Una vez más, el Alcalá veía como en casa se ponía por detrás con el resultado, aunque Armada en el minuto 6 pudo poner las tablas con un balón largo que Wilfred falla en el blocaje, y Armada completamente solo envía fuera. A partir de ahí se fue diluyendo el juego por parte de ambas escuadras. El segundo periodo fue muy similar, el portuense era el que tenía las ocasiones. El Alcalá disputaba el choque con más corazón que cabeza, y comprendía que todos sus intentos morían en la defensa del portuense. El meta Wilfred hizo grandes paradas, en los mejores instantes de un Alcalá que acabó perdiendo el encuentro en el minuto 63. Una falta lateral que bota Zurdo, en la que todos esperaban el balón a la olla, pero el extremo izquierdo se la pone en la frontal a Sergio Narváez, que de zurdazo impresionante coloca el 0-2 en el electrónico. Este tanto dio la estocada al conjunto local, que aunque lo intentó, nunca puso más en aprieto la portería defendida por Wilfred. Victoria del portuense, que poco a poco va creciendo y demostrando que tiene mucho más fútbol del demostrado hasta ahora. El mejor jugador del Alcalá, Domingo. Del portuense, su excepcional portero, Wilfred. Mérida 1, Betis B 2. Victoria del Betis B en un partido que casi tenía ganado el Mérida, que sigue teniendo su punto débil en los partidos de casa. Se adelantó el Mérida con gol de Sabino, mediada la segunda parte, y cuando la afición empezaba a creerse la victoria de su equipo, llegó el empate, pero expulsaron a su jugador Carlos Rubén. Y el Betis empató con gol de Cañamero. Se adelantó por medio de Carreño. Para colmo, para la afición del Mérida, pita un penalti a su favor y Cueva falla. Tremendo. El mejor del Mérida, Sabino. Del Betis nos coronamos con Cañamero. Águila 2, Ceuta 0. La primera mitad se vio a dos equipos que se tenían mucho respeto. Algo defensivo, y el Ceuta salió con 5 defensas. Sorprendentemente. El Águila dominó un poco el primer tiempo, pero no con descaro. Tarik y Navarro lo intentaron, pero no tuvieron fortuna. El Ceuta no hizo nada en ataque en la primera parte. La segunda mitad fue muy distinta. El Águila se fue a por el partido y David Franch casi marca el primero. Y así llegó el gol del Águila. Peregrina de cabeza a centro, Alfonso marcó el primero para el Águila. El Ceuta trataba de reaccionar, pero sin idea. Y así se llegaba a la final del partido. Y sería cuando los aguileños sentenciaron el encuentro tras aprovechar a Aarón un claro error de la defensa de la Asociación Deportiva Ceuta, robando el balón y fusilando al cancerbero Lledó. Minutos antes también podía haber marcado Edu Espada en una jugada en la que se pidió penalti, al tiempo que en la grada se cantó el gol. Victoria del Águila, que le mete en la zona de liguilla, con los mismos puntos que nosotros. El mejor jugador del Águila, David Franch, ex del Ceuta. Del Ceuta nos quedamos con Javi Navarro. Cartagena 3, Linares 1. El Cartagena derrotó al que era líder de la categoría con contundencia y demuestra ser otra vez un equipo fuerte en su estadio. El Cartagena empezó fortísimo. Un inicio de partido deslumbrante. Toledo y Molís desarbolaban a la zaga azulilla. Mariano Sánchez y Curro llevaban el peso del partido. Carmona y Ormazábal eran dos puñales por la derecha y por la izquierda, respectivamente. Cabrejo y La Fuente volvían a formar la peligrosa sociedad de hace unos meses. Cabrejo adelantaba a los albinegros en el minuto 8, aunque muy pronto empató Cataña, de cabeza y libre de marca, a rematar de forma impecable una falta lateral muy bien sacada por Sierra. Mariano Sánchez, con un gran remate de cabeza, hizo el 2-1, después de una falta lateral lanzada por Carmona, quien se está convirtiendo en el rey de la asistencia de este resucitado Cartagena. El Linares intentó empatar, empezó a apretar muy fuerte en busca del empate, pero con un Sierra en estado de gracia. Pero La Fuente mató el partido en una internada por la banda izquierda, que fue un duro palo para el Linares. Sin duda, partidazo entre dos equipazos. El Cartagena vuelve a funcionar y será un rival muy peligroso. El mejor del Cartagena, Carmona. No deja de impresionarme este chico. Félix Cobo, este chico es un diamante en bruto y hay que tenerle muy en mente, tanto para segunda B como para segunda A. El mejor futbolista del Linares, Sierra. El granadino está jugando de dulce. Y mira que cuando sonó su nombre como posible fichaje de Granada, no me hizo gracia. Pero la verdad es que hay que felicitarle, aunque no lo cambiara por Zúñiga ni loco. Melilla 1, Portollano 0. Los primeros 15 minutos fueron anodinos, sosos, muy descafeinados. sin llegada ni peligro por parte de ambos contendientes. No obstante, el puertollano, respaldado por los dos triunfos consecutivos, se presentaba como aval, empezó a circular con mayor criterio de balón, aunque adoleciendo de pegada en los metros finales. Acciones sueltas, juego anárquico, sin dominio ni criterio, fueron las notas predominantes de los primeros 45 minutos. Transcurrida la media hora de juego, el duelo cambió de ritmo, como si una etapa ciclista de alta montaña se tratase. Miguel Ángel, a pase de Migui, remató en dos ocasiones a bocajarro, pero Rojas abortó el peligro. Acto seguido, Moncho lo intentó de forma acrobática, pero con idéntico resultado, y así se fue muriendo el primer tiempo. El segundo periodo, el partido se animó por parte de ambos contendientes, con un puertollano que cedió la iniciativa al Mirilla, que gozó de mayor posesión y control del balón, aunque el equipo minero no reaccionaba a nada. En jugada de estrategia, el Mirilla lograba romper la igualada, después de un lanzamiento angelical de Migui, que con la zurda superó la barrera colocándolo en el cuero en la misma cruceta. El mejor futbolista del Mirilla, Migui, por su excepcional gol. Migui es el jugador que estuvimos hablando la pasada semana en la agencia Cobos. Del puertollano nos vamos a quedar con Andrés Ramos. Baza 0, Écija 1. Derrota el Baza en casa, que hacen dos derrotas consecutivas. El Écija, con esta victoria, se sitúa líder de la categoría. El gol no llegó hasta los últimos minutos. Corría el minuto 79 del partido. Raúl Pichardo caía en el área derribado por el guardameta local, que era expulsado, y el colegiado señalaba la pena máxima. Robert, el encargado de lanzar desde los 11 metros, no la desaprovechó. Gol y liderato para el Écija. El mejor futbolista del Baza, Bogdoda. Del Écija, Raúl Pichardo, que está jugando muy bien por la banda izquierda. Y es que nosotros estuvimos detrás de este futbolista, y se ve que Félix Cobos tiene muy buen ojo. Vamos con los premios de la jornada. El premio al mejor equipo de la jornada es para el Cartagena, por su triunfo en casa al Linares. El Cartagena, que ha demostrado que tiene mucha guerra que dar este año, tiene mimbres para ello, y sin duda este partido le sitúa como serio aspirante a luchar por las cuatro plazas del playoff. Habrá que tener mucho ojito con el Cartagena. El premio a la sorpresa de la jornada es para el Portuense, ganando en casa del Alcalá, que aunque en su campo no está consiguiendo buenos resultados, me está sorprendiendo mucho la mejora del equipo del Puerto. El premio a la excepción de la jornada es para el Ceuta, ya que estaba practicando un gran fútbol en este principio de temporada, y hemos visto cómo ha cambiado su filosofía fuera de casa, jugando hasta con 5 defensas. Le ha salido mal, y yo me alegro, porque no me gusta el fútbol defensivo, y ellos estaban jugando muy bien. La clasificación queda dominada por el Écija, empatando a puntos con el Linares con 20. El Granada Club de Fútbol, Águilas y Betis B le siguen con 19. Y es que el Ceuta, que es noveno, está situado a solo 3 puntos de nosotros. La liga está igualadísima. Y un par de victorias consecutivas te sitúa de abajo arriba, como le ha pasado al Cartagena. El Jaén gana, pero sigue siendo colista. Vamos con la agenda Cobos. Esta semana os voy a hablar de Manuel Barreiro Bustelo. Su nombre futbolístico, Mano Barreiro. Actualmente delantero del Algeciras. Su fecha de nacimiento es 8/7/86. Nació en Santiago Compostela, A Coruña. Nacionalidad española, por supuesto. Su altura es 1,92 y pesa 81 kilos. Manu Barreiro, delantero gallego de 21 años, pichichi del Algeciras el año pasado, formado en las categorías inferiores del Madrid y del Valencia, jugó en el Lalín, y su gran temporada le hizo fichar por el Algeciras. El año pasado lo siguió hasta el Villarreal. Manu Barreiro, dada su constitución, va muy bien por alto. Tiene una buena técnica a pesar de su altura. Defiende bien y además cae de manera positiva a banda. Y sabe culminar la jugada de estrategia. Es un futbolista buenísimo. Lo vimos hace algunas semanas con un gran cabezazo y grandísima parada de Félix Campos. Sin duda creo que este delantero va a triunfar en el fútbol. Esta semana ha marcado el penalti. Este año le está costando marcar ya que empezó lesionado y hasta ahora está cogiendo el ritmo. Hace poco un comentarista granadino dijo que nos ganó el Algeciras porque ellos tenían un tal Pepe, refiriéndose a este futbolista, y nosotros teníamos a Don Gorka pintado. Pues he de decir que veremos a ver dónde llega este joven delantero gallego. Bueno, socios, se acabó la jornada de ahora. Espero que este domingo ganemos el derbi contra el Baza, ya que será un gran partido y complicado. Y que nuestro estadio sea un fortín inexpugnable. Hay que intentar llenar casi los cármenes. Tenemos que apoyar al equipo y luchar por conseguir el liderato. ¡Viva la Granada Club de Fútbol!